Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuensalida.
Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido al Coffee Break y a Radio High. ¿Cómo va todo?
¿Qué tal, Dani? ¿Cómo andás?
Bien.
Acá en una parte de la casa donde no se escucha a lo mejor un ruido que están haciendo unos arreglos mis vecinos y que a veces están usando una agujereadora, entonces preferí subir a los altos para que si aplican el trabajo, el ruido sea un poco más amortiguado.
Un poquitito, y si no, decimos que fueron los vecinos y listo.
Sí, y después, bueno, estaba viendo hasta este momento el partido de Argentina-Marruecos.
Va 2-1, ¿no?
2-1, así que bueno. Lo que pasa es que, te soy sincero, creo que Mascherano no es un buen técnico, ha fracasado siempre que estuvo a cargo de la selección. Es totalmente distinto a lo que es, por ejemplo, Diego Placente, que un trabajo formidable en la sub-20, pero en lo que hace a Mascherano, es más, él presentó la renuncia y no se la quisieron aceptar, pero yo creo que como técnico Mascherano no va.
Bueno, veremos cómo le va en estos Juegos Olímpicos, pero está arrancando con el pie izquierdo, iba 2-0, descontó el hijo de Simeone, ¿no?
Sí, así es.
Bien, vamos a tener a la gente informada, todavía deben quedar unos 15 minutos de partido o algo así. ¿Nos metemos en la columna del día de hoy?
Dale, la columna del día de hoy tiene como título A la hora señalada. En cierta forma, haciendo una alegoría a aquel film de Gary Cooper y Grace Kelly, de la década de los 60, más o menos. Así que bueno, cuando tú me digas, le
ya
damos
estás,
para adelante.
Estás habilitadísimo.
Bueno, Dani, a principios de este año adelanté que el 2024 era particular, pues en 76 países se iban a llevar a cabo elecciones generales y o parlamentarias, y que el resultado de las mismas, en algunos casos, tendrían significativas consecuencias o efectos geopolíticos, por el caso en Taiwán, en Rusia, India, México, la Unión Europea, Gran Bretaña, Venezuela y los Estados Unidos, a lo que debemos sumar algunos comicios no esperados, como ser los de Irán y Francia. Veamos sucintamente hasta el presente. Los comicios en Taiwán dieron el triunfo de Lai Ching-te, que reafirma la independencia de la isla, contrariamente a los objetivos de Beijing. En Rusia fue una crónica de una elección anunciada. Putin fue reelecto hasta el 2030 con posibilidades a un segundo mandato por 6 años más. En México se dio la continuidad de la centroizquierda del partido Morena, del actual mandatario López Obrador, al ser ganadas por Claudia Sheinbaum, la primera presidente mujer en la historia de este país. En el caso de la India, fue reelecto el primer ministro Narendra Modi, que lidera el nacionalismo hindú, aunque obtuvo menos votos que en las dos anteriores elecciones. Y la sorpresa se dio en los comicios del Parlamento Europeo, donde los partidos de derecha y de extrema derecha tuvieron un avance significativo. Por su parte, en Gran Bretaña se consagró primer ministro Keir Starmer, líder del Partido Laborista, con lo cual la centroizquierda desplazó, después de 14 años en el poder, a los conservadores. Pero sin embargo, como dije antes, hubo dos elecciones no esperadas. En Irán, a raíz del deceso en un accidente aéreo del presidente Ebrahim Raisi, representante del conservadurismo radical. Ahora su sucesor es el reformista Masoud Pezeshkian, quien en política exterior en particular Medio Oriente e Israel, no tiene una posición diferente a la del conservadurismo radical, es decir, materializar la media luna chiita y la destrucción del Estado judío. Y la otra sorpresa se dio en Francia, como consecuencia del resultado de las parlamentarias en la Unión Europea. El presidente Macron convocó a elecciones anticipadas tras disolver el Parlamento y después de dos vueltas, el país galo ha caído en una crisis de gobernabilidad al quedar la Asamblea Nacional dividida en tres tercios. En cuanto a los Estados Unidos previstas para el próximo mes de noviembre, el escenario político estadounidense se debate entre un presidente Biden que por su notorio deterioro cognitivo se bajó de la candidatura y ahora su vice, Kamala Harris, deberá ver si es ratificada como candidata presidencial en la Convención Demócrata de Chicago. Y por otro lado está el expresidente Trump, que se perfila como el ganador en un ambiente polarizado y con actos de violencia como el atentado que sufriera el candidato republicano días atrás. Pero ahora le toca el turno a la República Bolivariana de Venezuela, que prácticamente vive y sufre en lo que va de este siglo una dictadura castrocomunista, el llamado socialismo del siglo XXI, que se inició con Hugo Chávez Frías y lo continúa quien fuera su canciller, Nicolás Maduro, convirtiendo al país sudamericano en un aliado estratégico de la dictadura de Cuba, de las autocracias de Rusia y China y de la teocracia de Irán. La realidad de Venezuela es que desde la imposición del régimen chavista en 1999 y luego de un breve periodo positivo en lo económico y en lo social con motivo del aumento del precio del petróleo, el ahogamiento del sector privado sumado al progresivo aumento del gasto público ha llevado a este país a una crisis generalizada, hiperinflación, escasez de productos básicos, una corrupción enquistada no solo en las esferas de poder, sino en casi todos los estamentos de su sociedad, con la desocupación más alta de América Latina, con una inexistente libertad de prensa, con la caída del PBI progresivamente, con más de 8 millones de venezolanos emigrados. Y sin embargo, es un país rico, posee la mayor reserva de petróleo del continente, unos 1.35 billones de barriles. Y no obstante, desde el año 2015 se viene dando una caída de su producción, pese a que el petróleo es la principal exportación, cercana al 80%. Y con respecto a este sector de la balanza comercial, China, Turquía y los Estados Unidos concentran las principales exportaciones, mientras las mayores importaciones provienen de China, Estados Unidos y Brasil. En síntesis, Venezuela padece de una recesión económica con datos negativos. En cuanto a la criminalidad, cerca del 50% de su población ha sido víctima de delitos violentos, encabezando junto a Colombia, México y Brasil los países con las tasas más altas de homicidios, que en el caso venezolano es de 27 cada 100.000 habitantes, a lo que hay que agregar el narcotráfico, en el que se hayan involucrado altos funcionarios gubernamentales y de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, el Cartel de los Soles, que se constituyó en los años 90, y uno de sus principales líderes es el ex militar, actual diputado de la Asamblea Nacional y vicepresidente del Partido Socialista de Venezuela, Diosdado Cabello. Además, es una organización criminal que junto al narcotráfico y sus relaciones con los grupos terroristas como las FARC, disidentes y el Ejército de Liberación Nacional, también se dedica al contrabando de armas, de combustible y a la minería ilegal, en particular de oro, coltan y piedras preciosas. En fin, un escenario que ha detallado muy bien un informe de The Economics, que dice lo siguiente, y cito: Los factores de riesgo se concentran en desigualdad, desempleo juvenil, desintegración familiar, deficientes servicios públicos y fácil acceso a las armas. Fin de la cita. En este lamentable panorama, el próximo domingo los venezolanos deberán sufragar. En más de una década, los venezolanos irán a unas elecciones en donde el candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, con una intención de voto del 59.2%, se perfila como ganador, pero que acorde a cómo se maneja el régimen, falta de transparencia o fraude electoral y la imposición del temor, estará por verse si ese resultado se concreta. Por su parte, el actual presidente Nicolás Maduro alcanza el 33%. Y en este escenario, que sería un triunfo decisivo de la oposición en una democracia, esto no es aplicable en la dictadura chavista. Por lo cual, pese a un entusiasmo generalizado por terminar con el régimen, la incertidumbre sobre el resultado del proceso electoral existe. Ahora bien, desde que se instaló el chavismo, las elecciones en Venezuela no han tenido, por la mayor parte de la comunidad global, el reconocimiento internacional, como sucedió en las elecciones del 2018, por no cumplir con estándares de ser comicios justos, libres y transparentes. Es por esto que la posibilidad cierta es que en estas elecciones se dé nuevamente el fraude. Por el caso, en los centros de votación, donde no haya observadores fiscalizadores de la oposición, y en consecuencia se pueda dar la falsificación de votos. Y esto es probable porque no se sabe en cuántos de esos centros habrá observadores opositores o internacionales para realizar el correspondiente monitoreo. En este sentido, el régimen posee un mayor dominio de la situación en zonas rurales, comunidades pequeñas, donde se sabe quiénes apoyan al gobierno y quiénes a la oposición. Entonces se buscará impedir a estos últimos votar, instalando un clima de temor a las represalias, y así desalentar el voto opositor. Y esto se puede replicar en algunos barrios de las ciudades, a través del accionar de los llamados colectivos chavistas, que cuentan con capacidad de información y para actuar violentamente con impunidad, por lo cual hace que más allá de los datos que arrojan las encuestas, que muestran una masiva disposición a sufragar y a votar por la oposición, lo señalado puede tener significativos efectos negativos y donde, de cierta manera, el temor al régimen o el temor a seguir sufriéndolo se convierte en un factor decisivo. Por su parte, la oposición claramente está con un discurso que enfoca sobre todo sobre la migración masiva y el regreso de millones de venezolanos y el esperado reencuentro de familias. En otras palabras, el lema de la oposición no se limita a la situación económica, sino a otros factores que hacen al sentir de los venezolanos. Por lo tanto, el componente emocional podrá ser significativo. En este panorama, la oposición también se refiere a una reconciliación nacional en caso de triunfar, pese a que el candidato González Urrutia no ha dado detalles de cómo instrumentará una negociación con el actual gobierno, algo que será muy difícil, pues tanto las altas esferas políticas y militares están comprometidas en violaciones a los derechos humanos y en delitos económicos y financieros, narcotráfico y otros, algo que no se puede dejar pasar si se quiere construir una real y efectiva democracia y consolidar, por lo tanto, un verdadero Estado de Derecho. Por su parte, el gobierno chavista ha iniciado conversaciones con los Estados Unidos para que sigan atenuando las sanciones y cuál será el destino de Maduro y sus secuaces en caso de ser derrotado, lo que se enmarca en los acuerdos de Barbados firmados entre el gobierno y la oposición. En este contexto, el presidente Maduro, en estos últimos días, ha advertido que Venezuela se encuentra a las puertas de una guerra civil, si no triunfa el chavismo, lo cual da lugar a una peligrosa escalada de violencia política. Y esto es lamentablemente una perspectiva que hay que tomar seriamente, pues hay que tener en consideración tres factores. Uno es el fraude ya mencionado que puede consumarse. Dos, la posibilidad de un golpe militar, ya que mandos medios y subalternos de las Fuerzas Armadas están disconformes con sus cúpulas. Y tres, el estallido de confrontaciones violentas entre los distintos sectores sociales. Y en este marco, no hay que olvidar la gran cantidad de armas en circulación y la proliferación de grupos criminales. Y esto en un escenario electoral donde no están dadas razonablemente garantías de un libre proceso electoral. En cuanto al escenario regional, ¿cómo se posicionan ante las elecciones los gobiernos de izquierda como Colombia de Petro, como el México de López Obrador y el Brasil de Lula, que siempre han apoyado al chavismo? Pues en los casos de Colombia y Brasil quieren tener roles importantes, tanto en el antes como en el después del proceso electoral. Petro buscará asumir un papel de mediador en caso de negociaciones para una transición, mientras que Lula, que recordemos es cofundador del Foro de San Pablo, tiene una fuerte influencia en Maduro y en su entorno, y le ha recomendado respetar el resultado de las urnas. Además, enviará al ex canciller brasileño Celso Amorim, que estará a cargo de dos observadores de su país. Por su parte, López Obrador seguramente se limitará a responder tras las elecciones, más allá que sea el fundador del Grupo de Puebla, que reúne a los dirigentes políticos e intelectuales de izquierda latinoamericana y de España, y del que participa Venezuela. Mientras tanto, Nicolás Maduro hace una semana manifestó que las elecciones del 28 de julio decidirán el futuro del país en los próximos 50 años, lo que reviste a estos comicios de trascendentes y hasta decisorios. Y en caso que se diera un cambio de gobierno, en un proceso de transición y negociación, el rol de los Estados Unidos será importante, y cuanto más si hay un cambio de inquilino en la Casa Blanca, sumado que seguramente habrá un seguimiento de la comunidad internacional y en particular de los estados latinoamericanos en cuanto a acuerdos y sus cumplimientos que se den en un proceso de transición. Por su parte, Maduro está evaluando qué hacer en caso de ser derrotado y no contar con el apoyo de los militares. En ese contexto, acordémonos que en el 2019, cuando se intentó sacarlo del poder por parte de un grupo castrense, el destino de fuga elegido era Cuba. Sin embargo, esto fue abortado por la embajada rusa en Caracas, que prácticamente lo bajó a Maduro del avión y le dio garantías de su permanencia en el poder. Ahora, el plan B de Maduro se relaciona con unas cuentas que posee en Turquía, con depósitos por aproximadamente 4.000 millones de dólares y una lujosa residencia en las afueras de Estambul, y este podría ser el destino del dictador venezolano. Antes del final de esta columna, me parece atinente definir la ideología chavista, impuesta hace 25 años en Venezuela e incluso afectado e influenciado en otras regiones latinoamericanas. La que Hugo Chávez Frías fue creando ya en 1997, cuando fundó el movimiento Quinta República, o MBR, el embrión del chavismo, que se identifica a sí mismo como un movimiento cívico-militar, siguiendo el modelo promovido por el sociólogo mexicano Heinz Dietrich, y que Chávez amalgamó en los siguientes conceptos ideológicos y geopolíticos: el nacionalismo populista o bolivarianismo, el tercermundismo, el indigenismo y un estatismo omnipresente que se vale de los movimientos populares para una transformación revolucionaria, antiimperialista, antiliberal y antiglobalista. Ahora sí, Dani, finalizando la columna de hoy, mis reflexiones son las siguientes. Primero, el legado de Hugo Chávez Frías, continuado por Nicolás Maduro, se ha materializado en 25 años de gobierno autoritario, dictatorial, que ha causado una profunda crisis social, económica, política, humanitaria, moral y cultural, con 8 millones de emigrados. Segundo, el domingo próximo, más allá de una manifiesta intención de una masiva participación electoral, un factor significativo es el que decidirá la continuidad o el fin del régimen chavista, el temor. Tercero, si asentimos que las elecciones son decisivas para Venezuela, el resultado de las mismas tendrá efectos geopolíticos en el equilibrio regional y también a distintos niveles en el resto de la comunidad internacional. Y cuarto, en este escenario tan complejo, donde se juegan intereses estratégicos de actores estatales exógenos al continente como China, Rusia, Irán, una oposición unificada y liderada por María Corina Machado tiene por delante dos interrogantes que enfrentar. ¿Podrá poner fin al régimen chavista y llevar con éxito el delicado pero necesario proceso de transición? ¿O Venezuela sucumbirá a la violencia política que pueda decantar en una guerra civil? Son dos interrogantes que en las condiciones en que se llega a estos comicios son más que válidos. Por eso la frase elegida ya la he dicho en otras columnas, pero se ajusta a la realidad venezolana y es Quo Vadis Venezuela.
Hasta aquí entonces la columna de Luis Fuenzalida. Yo igual estoy muy tranquilo con el desarrollo normal de esas elecciones porque Alberto Fernández es veedor.
Sí, justo. Mirá, tengo noticias relacionadas con lo de Venezuela de último momento porque me he comunicado con una amiga venezolana las últimas noticias que tengo de hoy a la mañana... Uno es que Nicolás Maduro sacó en el día de ayer a sus hijos de Venezuela. Dos, que tiene en apresto los 3 aviones privados que él posee. Tercero, los 3 principales destinos de exilio son República Dominicana, Cuba y, en particular, como ya lo adelanté en la columna, Turquía. Esta alternativa está en caso de perder o que, materializado el fraude electoral, los militares le den la espalda. Se daría entonces una situación similar a lo ocurrido en el 2002 con Hugo Chávez, cuando un grupo de militares se rebeló y le dio el ultimátum: la cárcel o 7 millones de dólares y Cuba, eligiendo Chávez esta última opción. Sin embargo, recordemos que luego parte del grupo rebelde cesó en la rebelión y Chávez retuvo el poder. Otra es que Daisy Rodríguez, que es la vicepresidente, y su hermano Jorge, que está a cargo de los colectivos chavistas y del sector más radical del régimen, seguirían a Maduro. En cuanto a Diosdado Cabello, no se iría de Venezuela. Y en caso que sí lo haga Maduro y Rodríguez, aprovecharía el vacío de poder con apoyo de los militares para encabezar el proceso de transición con la oposición y negociar una amnistía. Y por último, en cuanto a Padrino López, actual ministro de Defensa, no goza de la simpatía de gran parte de los militares, en actividad y en retiro, por haber perjudicado a muchos en sus ascensos, retirarlos forzadamente. Sin embargo, adoptaría la misma postura de Diosdado Cabello e intentará negociar en el marco del proceso de transición.
Muy bien, veremos. Esto será el 28 y desde ahí en adelante todo lo que haya que saber. Te mandamos un abrazo muy, muy grande. Que tengas un resto de semana y un fin de semana fantástico.
Dale, Dani, un cariño grande para todos.
Allí estaba el profe Luis Fuensalida.